vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡Pero resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
¡No hay otro camino! ¡Que los pueblos tenemos que juntarnos! ¡Los de abajo! ¡Los que sufrimos!
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Como todos los sábados a las 10 de la mañana, esto es Resumen Latinoamericano. Somos Jorge Omar Levinger, Silvia Madía, María Torrelias, quienes habla Carlos Aznárez, y hoy Julián Valdés Recabarren lo tenemos en Chile, así que ya va a salir después, y también tenemos a Angélica Mendoza para hacer Pueblos Originarios. Vamos a empezar el programa hablando de Bolivia. Obviamente saben que ayer se efectivizó un paro de la derecha y de la ultraderecha de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. Allí hay que explicar que este paro es una de las tantas presiones que está haciendo la derecha santacruceña, la derecha blanca, oligárquica y racista, como la define Evo Morales, porque el gobierno de Bolivia, el gobierno revolucionario, está discutiendo en la Asamblea Constituyente y está avanzando sobre las posiciones discriminatorias que no quieren que los indígenas hablen de política, actúen en política. Y esto es lo que ha cambiado, esto es lo nuevo en Bolivia con la ascensión al gobierno del compañero Evo Morales. Jorge, el paro fue fuerte, medianamente fuerte en algunas de las capitales
en las cuatro capitales de lo que llaman ellos la Media Luna, que es la zona rica de Bolivia: Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando. Pero son provincias, ellos lo llaman departamentos, pero en las ciudades del interior de estos departamentos esto fue mucho más débil. Y además, en las capitales, sobre todo en Santa Cruz, fue muy fuerte el paro, porque estuvo apoyado, entre comillas, por bandas armadas de la Unión Juvenil Crucenista, le dicen, sí, que son grupos fascistas que ya habían tenido antecedentes de atacar a indígenas, de hacer actitudes racistas, y esto es un poco el trasfondo del problema. O sea, ellos están peleando, y lo dijeron explícitamente, contra una hegemonía indígena que el gobierno quiere imponer en la Asamblea Constituyente, o sea, en la nueva Constitución. Eso es lo que están peleando.
Sí, vos hablabas del interior. Lo que pasa es que las migraciones en los últimos años han poblado de collas y todas las planicies cruceñas, y hay ese sector del campesinado se movilizó ayer para, de alguna manera, impedir que los bloqueos generaran desabastecimiento en las grandes capitales. Hubo algunas escenas de violencia, digamos, de las que estamos acostumbrados cuando actúa la derecha. Tiraron algunas molotov contra el canal oficial para que no emitiera imágenes de lo que estaba ocurriendo. Pero de todas maneras, al decir de las autoridades bolivianas, fue un paro muy circunscripto a quienes ya se sabían que iban a tomar estas medidas. A mí me hace acordar mucho esto a las primeras manifestaciones que empezó a sufrir el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, ¿verdad? Cuando algunos, no a las últimas, no a los paros de los camioneros y todo eso, pero sí a los primeros amagos de tratar de desestabilizar un gobierno popular y generar inquietud en el resto del país.
Y también recuerda a lo que pasó en Venezuela.
Exacto.
Cuando comenzaron a boicotear...
El paro petrolero...
Sí. Aquí está el tema petrolero. Claro. Aquí está muy metido.
Mira,
el tema petrolero.
Este es un tema interesante. Lo de la constituyente está claro. El gobierno quiere hacer una refundar el país. La derecha y la oligarquía del Oriente quiere que sea solamente cambios cosméticos y que nada cambie. Pero el tema petrolero es realmente una de las cosas de fondo. Aprovechando este enfrentamiento entre el Oriente y el gobierno, las empresas petroleras, entre ellas Petrobras, concretamente ha hecho declaraciones los dirigentes de Petrobras en Bolivia, planteando que no quieren ningún aumento del precio del gas, que van a rediscutir cómo hacen los nuevos contratos petroleros con el gobierno. O sea, están aprovechando esto, y más que aprovechando, creo que también están financiando e impulsando toda esta acción del oriente de Bolivia para que ellos en definitiva puedan conseguir mejores condiciones de negociación con el gobierno.
Un boicot a la nacionalización. Digamos.
Exactamente.
Pero sin embargo la petrolera francesa Total dice que respeta la nacionalización de los hidrocarburos, ¿no? Aunque va a estudiar la propuesta del gobierno, pero que respeta la nacionalización.
Sí, pero Petrobras, que es la empresa petrolera más importante de Bolivia,
sí, junto con Repsol,
que es brasileña y que vale la pena aclarar que es de mayoría privada, de mayoría accionaria privada, aunque la maneja la administración es del Estado de Brasil, plantea cosas un poco distintas. Dice que va a respetar esto, tiene todo el derecho del mundo a nacionalizar esto de aquello, pero no aceptan, por ejemplo, ser socios minoritarios en las dos destilerías, que son las únicas dos que tiene Bolivia y que las hizo Petrobras, si Petrobras no puede administrar esas refinerías, por ejemplo. Y hay también todo un debate simultáneo con lo de la constituyente, que quedan 60 días de lo que estaba planteado para los nuevos contratos en donde todas las petroleras privadas deben asociarse en minoría a YPFB, que es la estatal. Pero bueno, son como dos combates simultáneos, y por si fuese poco, el presidente Evo Morales planteó también el tema de la reforma agraria antes de la constituyente, y para fortalecer además su posición para que el campesinado entienda y dé su apoyo a estas propuestas. Bueno, todo eso hoy es lo que está enfrentando,
está en juego. Vamos a escuchar a Evo Morales y también después al ministro de Presidencia de Bolivia.
¿Qué siento cuando alguna gente habla de paro? Siento que es el odio, el desprecio al movimiento indígena originario. Hemos recibido muchos insultos. Nuestros constituyentes han recibido insultos, provocaciones, hasta accidentes, como el caso del compañero Román Loaiza, y de paso quieren abandonar, quieren amedrentar al pueblo. Y dentro de ese marco, quiero pedirles, así que haya respeto entre nosotros, que se busque resultados para un cambio en democracia, cambios debatiendo los problemas sociales, los problemas económicos. Estamos para eso.
Y ahora vamos a escuchar al ministro de Presidencia, Juan Ramón Quintana, definiendo qué tipo de gente fue la que paró ayer.
De hecho, esta es una oposición beligerante que usa de manera ambigua el discurso del diálogo. En los hechos, es una oposición provocadora que ha optado por la violencia, por la confrontación, y por eso su actitud errática respecto a la Asamblea Constituyente. Su principal objetivo es obstaculizar el desarrollo de la Asamblea Constituyente. Fracasó en su campaña atroz contra el proceso de nacionalización y persiste en la idea de negarse a aceptar que el país se encuentre en un proceso profundo de cambios. Es una oposición que no tiene la más mínima vocación democrática, de diálogo. está amparado en prácticas de intolerancia, de racismo y de discriminación. La única forma de parar la violencia es reconocer que el país se encuentra en un proceso de reversión de los profundos daños que ocasionó el modelo neoliberal y el proceso de colonización interna. La única forma de superar estas prácticas de intolerancia es dar paso a la voz, al protagonismo, a la presencia militante y democrática de los pueblos indígenas, de las clases medias democráticas y de los empresarios que quieren acoplarse a este proceso, pero que lamentablemente viven intimidados, chantajeados y cercados por la presión y la violencia de Podemos, de la principal fuerza de derecha, que solamente tiene como lenguaje y como instrumento de trabajo la violencia, la intimidación y la coerción. Mire, esta posición creo que recoge parcialmente la actitud y las prácticas de pequeñas élites que hoy día tratan de preservar sus privilegios, sus prerrogativas, y que se refugian en este sentimiento regionalista de los cuatro departamentos. La autonomía es el discurso que trata de legitimar los privilegios que consiguieron de manera muchas veces ilegal e informal durante los últimos 50 años. Nosotros como gobierno comprendemos la necesidad de una descentralización mucho más profunda. Entendemos de manera inteligente que el gobierno central debe tomar contacto con los ciudadanos a través de los gobiernos regionales y de los municipios. Pero esto pasa inevitablemente por superar las condiciones que hoy día ofrece la derecha, la oposición, que solamente defiende intereses externos, intereses patrimoniales, que están arraigados lamentablemente en una mentalidad cacical y latifundista. El país necesita una visión mucho más moderna y democrática, inclusiva, equitativa y de justicia social, que son valores que no comparte lamentablemente esta fuerza política minoritaria como es Podemos, y que hoy se ha instalado en los comités cívicos de estos cuatro departamentos.
¡Evo! ¡Evo! ¡El pueblo está contigo!
Bueno, muy claro el ministro Quintana, definiendo precisamente, algo que está en la raíz de esta formación que desde Santa Cruz, desde Pando y desde Beni están tratando de complicarle la vida a Evo Morales, que es el odio visceral que tienen contra los indígenas en Bolivia, contra esa mayoría indígena. Esta es la gente que pretendía, la gente de Nación Cambá, que pretendía realizar un proceso de autonomía con una ideología de corte nazi, abiertamente nazi.
Pues es que me impresionó porque el ministro alude además al riesgo de la guerra civil cuando habla de la violencia, porque esta gente no está dispuesta a aceptar un cambio democrático. La discusión que parece técnica acerca de si es por mayoría simple o por los dos tercios que se voten las reformas, sí, en la Constitución, encierra o esconde un problema de fondo, que ellos quieren que, siendo minoría, puedan imponer o bloquear la posibilidad de una constitución que le dé todos los derechos que tiene, que siempre ha perdido los indígenas, que profundice la nacionalización del petróleo, que garantice la reforma agraria. Esto lo quieren absolutamente impedir. Y por eso buscan mecanismos incluso violentos de acción, digamos.
Vos sabés que Jorge Holweg, que es el presidente de la Unión Juvenil Cruceñista, es un tipo que yo he leído alguna declaración de él del año pasado, donde decía que entre la gente que más admiraba era a Benito Mussolini y Adolfo Hitler. El peor mal que vivía Bolivia era que muchos que no tenían, que eran iletrados y que no tenían educación como tenemos nosotros, decía Holweg, quieren llegar al gobierno. Este era el momento que todavía no se sabía si Evo ganaba o no ganaba. Bueno, ahora que ganó, obviamente para ellos es urticantísimo esto de que los indígenas quieran tener, ya no esperen en las colas, no haya colas para blanco y colas para indígenas, que tengan derechos igualitarios y que, por supuesto, ven que esta Asamblea Constituyente va por todo.
Y por eso, como esta gente que ha estado acostumbrada, esta gente del Oriente, acostumbrada a tener el poder central de Bolivia, cuando no lo tiene, como sucede ahora, vuelve a los planteos secesionistas. Es explícito, han dicho que si no se imponen los criterios que ellos quieren para la Asamblea Constituyente, y especialmente el grupo este de Podemos, del expresidente Jorge Quiroga, están dispuestos a hacer constituciones regionales, o sea, un Estado propio separado. Lo han dicho sin ningún ambaje. Esto es lo dramático y lo grave, en donde el único tema interesante, novedoso, respecto a aquellas épocas de las dictaduras de los 70 y 80 en Bolivia, es que las Fuerzas Armadas no van a jugar como golpistas, sino al contrario. Creo que van a imponer un criterio nacional de unidad nacional.
Vamos a escuchar un poquito de música boliviana. Nos mete de lleno otra vez en qué está ocurriendo en esa tierra que tanto lucha contra el sionismo y por su independencia. Ahí ha sucedido algo muy interesante. Gerry Adams, que es el dirigente del partido independentista irlandés Sinn Féin, un dirigente republicano y además que está trabajando con su gente para lograr la independencia de Irlanda, está en Ramalá, en Palestina, y desde allí se ha desmarcado de la clase política europea y ha hecho un llamamiento a todos los dirigentes europeos para que viajen a Palestina y rompan el bloqueo y tengan relaciones con Hamas. Que arrasó en las últimas elecciones, dice él, y que no puede ser marginada ni se la puede bloquear como permanentemente hace el imperialismo yanqui y otros imperialismos occidentales contra los que de alguna manera ganan una elección o pelean por su independencia.
O secuestrarlos, como hicieron los israelíes,
ahora, sí, sí.
De una parte del gobierno.
Dice Gerry Adams, las dos partes, por Israel y por Palestina, deben construir una alternativa que aleje a los dos pueblos de las acciones armadas, sean ataques suicidas o miles de toneladas en bombardeos aéreos. El presidente de Sinn Féin dialogó con Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, y estuvieron trabajando sobre cómo se orquestó y cómo se dio las negociaciones entre el IRA y el Ejército Republicano Irlandés y el gobierno inglés, y la posibilidad de que ese mismo esquema se utilice para acercar posiciones. Me parece difícil pensando qué tipo de gobierno hay en Israel. Gerry Adams lo tiene en cuenta y dice, el pueblo israelí tiene que exigirle, movilizarse permanentemente y exigirle a su gobierno que cambie, y de lo contrario, cambiarlo con el voto, o sea, producir un cambio desde adentro. Adams también se reunió con numerosas ONG israelíes y palestinas con un foro de ONG pacifistas, y ahí planteó que el interés estratégico y de seguridad, así como la prosperidad de Israel, están directamente relacionadas con el reconocimiento por el pueblo israelí de los derechos y la seguridad del pueblo de Palestina y por el reconocimiento de su independencia. Si esto no sucediera, dice Adam, va a haber violencia de por vida. Nosotros lo sabemos porque vivimos ese tema con Londres, y le hicimos entender a Londres de todas maneras y por todos los medios que o cambiaba o iba a haber conflicto permanente. Bueno, en este caso, en el caso de Londres, hubo un cambio, hubo una aceptación de esto. En el caso de Israel parece como realmente difícil.
Incluso las encuestas que hay, últimas que las hemos comentado en algún momento, sobre la guerra, sobre la invasión que hizo al Líbano, no cuestionan el fondo moral y político de esa invasión, sino la ineficiencia e ineficacia del accionar militar, porque están planteando de que el que tendría que subir al gobierno sea alguien aún más de derecha que el actual primer ministro para ser más brutal todavía en su accionar militar.
Y otra cosa realmente que asombra, ¿verdad? 1000 parlamentarios de la Unión Europea han constituido un lobby para apoyar a Israel en sus relaciones con Palestina y el Líbano. 1000 parlamentarios de la Unión Europea, un lobby, ¿verdad? Cuando se escucharon poquísimas voces, casi ninguna, a nivel de parlamentarios, por el secuestro masivo de parlamentarios de palestinos de Hamas, ¿verdad?
Un dato, está llegando, si ya no llegó, este fin de semana el primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair, a Palestina. Parece que se va a reunir con Mahmoud Abbas, con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Creen, por supuesto, fue declarado persona no grata y se inició todo un movimiento de intelectuales y políticos por esta llegada de Tony Blair a Palestina. Y creen...
¿De políticos israelíes o de políticos palestinos?
No, palestinos.
Palestinos.
Palestinos. Uh-huh. Políticos se están manifestando en contra de la visita de Tony Blair. Y creen que, bueno, que esta visita y esta reunión que va a tener con Abbas va a ser para lavarse las manos por toda esta cuestión, ¿no?, de haber intervenido como intervino.
Otro dato. El gobierno español decía que aceptaba que vayan tropas españolas.
Ya partieron, ya llegaron.
Pero el dato interesante es que las tropas españolas partieron con el consentimiento del Partido Socialista Español, del Partido Popular y del Partido Comunista Español, inserto en Izquierda Unida. Solo se opusieron las organizaciones pro-palestinas, uh-huh, ONGs y movimientos pacifistas. Vamos a escuchar un poco más de música.
La violencia de los opulentos se reparte por el mundo entero, masacrando vidas. Hay un pueblo oprimido, brutalmente expulsado, asesinado, allá en Oriente Próximo, en Palestina. Una misma tierra para dos naciones es posible. Pero las calles de Palestina están manchadas de sangre. De sangre inocente. Las calles de Palestina se oyen gritos de liberación. Gritos de libertad. ¡A la Intifada!
resumen latinoamericano, todos los sábados a las 10 de la mañana y repetimos los martes a las 22. Les cuento que nos pueden llamar a los teléfonos 4382-8847 o al 4382-9327. Mail, pueden escribir a resumen@madres.org y también pueden escuchar la M530, la voz de las madres, en www.madres.org. Y a quienes quieran ver el programa Resumen Latinoamericano Televisivo, también lo pueden hacer por multicanal o bien por www.agoratv.org.
Multicanal, digamos, por canal argentinísima satelital, todos los jueves, 21 horas, el programa Resumen TV.
Les damos muchas gracias a Estela de Solano, a Esther de Morón y a Marisa de Quilmes que se comunicaron con nosotros.
Bueno, vamos a hablar de otro tema obligado, compañeros y compañeras, que es México. Y ahí sigue la resistencia cívica cada vez más increciendo, ¿verdad?
Está convulsionado, ¿no?
Sí, sí, no, y lo interesante es que no se ha bajado López Obrador, como había algunos temores internos en el PRD, de la postura muy firme de no aceptar este gobierno, hacer un gobierno paralelo en la resistencia. Yo creo que, no sé, está tratando de obligarlos a, incluso hay un diario hasta norteamericano, que el New York Times, que planteaba de que sería mucho más sencillo de que se llegue a un acuerdo de unas nuevas elecciones, porque esto es realmente una debilidad democrática, como vos comentabas la semana pasada, como decía el subcomandante Marcos, esto es una democracia no solo fraudulenta, sino muy débil.
Bueno, López Obrador y toda la gente que lo acompaña en el Zócalo, donde todos los días hay un acto, digamos, un acto para denunciar a Felipe Calderón, están preparando la gran Convención Nacional Democrática el 16 de septiembre, que va a ser precisamente en el Zócalo, a la misma hora que el ejército está siempre, todos los años, realiza un desfile militar. Ya ha habido contactos entre la gente de López Obrador y el ejército para decir que el ejército no se meta, que ellos no se van a meter con el ejército, pero que ellos van a plantarse ahí en el Zócalo, porque ese día van a decidir, casi con seguridad, la existencia de un gobierno paralelo. Uh-huh. Y que, como están haciendo todos estos días, que incluso se vieron las imágenes de Felipe Calderón llegando en un helicóptero al Parlamento, porque abajo bullía la calle de puteadas y de carteles diciendo que no es el presidente legítimo de México. Bueno, va a ir increciendo esto hasta el 1 de diciembre, que tiene que asumir el cargo Felipe Calderón, y que la gente del Obrador va a estar en la calle para impedirlo.
Pues sabes, hay dos cosas que me resultan interesantes. Por un lado, el PRI se está sacando la careta de la oposición y se va a sumar, y es el que le quiere dar la mayoría que necesita Calderón, para poder gobernar. Pero el otro dato fundamental es esto que mencionabas, que es la cantidad de movilización y la capacidad de movilización que está surgiendo en México por esta cuestión, como una especie de hartazgo por 70 años de fraude prolongados en esta supuesta renovación democrática.
Vamos a escuchar ahora a López Obrador, un poquitito que tenemos grabado de López Obrador.
Vamos a resolver si aceptamos la vigencia de la República simulada o declaramos la abolición del régimen de corrupción y privilegios.
López Obrador además insiste, y esto me hace acordar a Evo Morales, del que hablamos recién, de que lo que está ocurriendo aquí es el racismo encubierto de toda esta componenda del PRI y del PAN, que no admiten que el pueblo de tez morena y el indígena y campesino estén generando la posibilidad de llegar al gobierno. Dice López Obrador que se sienten estos señores de sangre azul, de una clase superior, y catalogan al pueblo de chusma y de nacos. Pero contra ellos vamos a seguir luchando, porque es la hora de los pueblos, dice López Obrador. Bueno, además está ayer hubo una de las primeras victorias de esta alianza que encabeza Andrés López Obrador a nivel parlamentario. Se logró de que la ley orgánica de la Cámara de Diputados le dé el derecho a presidir el próximo año al partido de López Obrador la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política del Parlamento, que este año, por la componenda PRI-PAN, ha quedado en manos del PAN. Pero el año que viene, pues imagínate, con gobierno de Felipe Calderón, si se diera la posibilidad de que Calderón llegue a gobierno, va a tener un parlamento, y además, como se vio estos días, los parlamentarios se retiran gritando.
No van. Cuando entró Calderón y pretendía hacer el acto oficial, la mitad estaba vacío.
Sí, no, eso realmente va a ser muy difícil la gobernabilidad si Felipe Calderón sigue insistiendo en esto. Ahora, la embajada norteamericana, ¿qué hace en México? La embajada norteamericana está apoyando con todo a Felipe Calderón, está planteando de que hay un papel de estos que distribuyen entre periodistas, que la posibilidad de que López Obrador llegue al gobierno generaría una inestabilidad política, no solamente en México, sino en las relaciones con Estados Unidos, y esto afectaría a todo el continente.
Pero Carlos,
porque esto no produce inestabilidad.
Claro. Es elemental. México, el Tratado de Libre Comercio, del NAFTA, como le llaman, con Estados Unidos y con Canadá, Estados Unidos lo siente casi como una provincia norteamericana. No alcanza con que se haya llevado ya algunas provincias mexicanas en 1848, ahora se queda con México. Entonces, ¿cómo va a permitir que como un caballo de Troya en México haya un gobierno popular dentro de esa...
Aunque sea popular para hacer mejoras, no sea revolucionario.
Exactamente, pero ya eso...
Pero pretenda ya una pequeña justicia social.
¿Saben lo que dice López Obrador sobre este movimiento de resistencia? Digamos, alabando al esfuerzo que está haciendo la gente, porque muchísima de la gente que está en el Zócalo se ha quedado días y noches ahí durmiendo en carpas. Dice, si este movimiento se mantiene, se ha conservado y resiste, es porque ustedes participan no solo con su presencia, sino también con sus escasos recursos. Eso nunca lo van a entender nuestros adversarios. Nunca van a entender que este movimiento se debe a ustedes, el pueblo. ¿Saben por qué no entienden eso? Porque para ellos el pueblo no existe, no cuenta. Para ellos la política es asunto de los políticos, de los de arriba. Y ahora lo que se demuestra aquí es que la política es asunto de todos ustedes. Si se tratara de un movimiento de resistencia de la derecha, imagínense si se iban a quedar a dormir en los campamentos, si iban a aguantar la lluvia, el frío y todas las inclemencias del tiempo, ironizó López Obrador, y como un regalo para su gente que está realmente aguantando a pie de cañón la posibilidad de que por primera vez, con una acción de resistencia pacífica, se pueda imponer un candidato que ha ganado las elecciones y que se lo han quitado por fraude.
Vos sabés que me llamaba la atención, ayer hubo declaraciones de Cuauhtémoc Cárdenas, el histórico dirigente del PRD, el mismo partido de López Obrador, pero mucho, mucho más moderado que López Obrador, y además que permitió que le roben la elección en el año 88, y le preguntaba a un periodista si no creía que el PRD se había desviado por esta actitud de enfrentar tan duramente a Calderón, y aún Cuauhtémoc Cárdenas dijo de ninguna manera, y respaldó la actitud de resistencia.
Vamos a escuchar al grupo Sacil, que es un grupo mexicano, interpretando Samba Chucha.
Bueno, y hoy en esta mesa hay un ausente, pero de alguna forma está presente, porque nos comunicamos telefónicamente a Santiago de Chile con Julián Valdés Recabarren y nos hizo un muy buen informe sobre la situación del país.
Vamos a escucharlo.
Buenos días a Carlos, María, Silvia, Jorge. Bueno, estoy desde Santiago de Chile informando un poco la situación que se ha ido generando a pocos días de conmemorarse nuevamente el 11 de septiembre. Desde el jueves, grandes movilizaciones se han realizado acá en Santiago. La toma de terrenos de pobladores sin casa, bastante represión. En este momento Santiago es un estado policial, en donde en todos los barrios se ve circular vehículos policiales o un alto contingente de la policía uniformada, con todas las situaciones que se ha venido generando. Se conmemoró este jueves el tiranicidio que se le conoce acá, el atentado a Pinochet, lamentablemente fallido. En acciones en las universidades hubieron enfrentamientos con la policía. Y bueno, los rodriguistas ahí hicieron un acto también en la Central Unitaria de Trabajadores, en donde legitiman el hecho de la rebeldía que hoy día se está nuevamente generando en Chile, tanto en la movilización de los estudiantes, de los trabajadores de la salud y lo que es la lucha por la vivienda digna, que ha llegado a niveles como el hecho de que 12 pobladores se hayan intentado quemar a los 11. Entonces hay una situación bastante, diría, post 11 de septiembre bastante fuerte, en donde todos los días hay movilización. Por otro lado, el gobierno trata de minimizar esto y trata de, digamos, criminalizar esta movilización, diciendo de que no se justifica. Pero acá en Chile todavía sigue existiendo grandes diferencias sociales, grandes problemas económicos, que de una u otra manera el gobierno ha querido ocultarlo con medidas de parche, pero que no llegan al fondo. Y esto es que todavía los estudiantes se siguen movilizando en marcha, hoy precisamente nuevamente van a salir a la calle y están llamando los profesores, y seguramente se van a plegar los estudiantes a un paro este próximo martes 12, en función de recuperar un poco el poder adquisitivo que se ha ido mermando con la situación económica que se dio acá.
Julián, los estudiantes, los pingüinos, como les conocen allí, los estudiantes secundarios, ¿se sienten traicionados por las promesas que hizo Bachelet en su momento?
Exacto, porque ha tomado el gobierno de Bachelet fundamentalmente trabaja el tema mediático a través de los medios, entonces ha hecho una serie de anuncios, pero que en definitiva no resuelve el tema de fondo, y además ha usado todos sus medios para poder dividir el movimiento, y que en definitiva no lo ha logrado, y están en permanente movilización, que tú ves en los barrios, los colegios de barrio, que están haciendo asambleas, se están autoconvocando, y eso realmente los tiene complicado el gobierno, porque en definitiva ellos no han dado respuesta a lo que ellos decían, terminar con la ley orgánica de la educación que dejó heredada de Pinochet, y que hoy día siguen dilatándolas en conversaciones, y que en definitiva no llegan al fondo de la situación.
Julián, ¿qué se espera para el 11 de septiembre, aniversario de la caída de Allende? ¿Qué movilizaciones se están anunciando?
Bueno, hay una movilización el día domingo, como el día 11 cae día de trabajo para algunos, se trasladó la marcha que se hace al cementerio para este domingo, que se va a dar inicio a las 11 de la mañana, en donde están convocando todas las organizaciones políticas y sociales en una marcha por la Alameda hasta el cementerio general. Y el día lunes los rodriguistas junto a otras organizaciones llamaron a una marcha a las 6 de la tarde en la Alameda hacia el Estadio Víctor Jara. Hoy día, en la mañana ya se están viendo algunas situaciones complicadas, y como te decía, ya desde el jueves han habido enfrentamientos en las universidades, en las poblaciones, así que el ambiente está bastante álgido, y que los medios de comunicación, como te digo, tratan de ocultar un poco y mostrar solamente acciones en donde se muestra el lanzamiento de bombas molotov, pero la cuestión es mucho más masiva, la movilización que se ve que se va a generar de aquí al 11 de septiembre.
Bueno, Julián Valdés, nos vamos a comunicar con vos seguramente el domingo, vas a cubrir de allí la movilización, y gracias por este contacto.
No, gracias a usted, y como tú dices, Carlos, ahí estaré informando lo que se vaya generando acá en estos últimos, en estos días que se acercan ya al 11.
Bueno, digamos que si en los medios de prensa en Chile le están tratando de tapar esta situación de movilización y de rechazo, digamos, o de requisito de que se cumpla con promesas al gobierno de Chile, en Argentina directamente no existe. Los medios han omitido totalmente las movilizaciones estudiantiles, la represión. Yo estuve viendo en algunos diarios chilenos, por lo menos hay fotos de la represión policial.
Sí, la CNN y Telesur han informado del tema. Ha habido realmente incidentes fuertes, y en Peñalolén, ¿verdad? En la posición de Peñalolén.
Me impresiona porque ahí hubo 350 personas que hicieron una nueva toma de un terreno que eran de un ex empresario, Miguel Nasur, pero fueron desalojados brutalmente por la policía, y hubo dos personas que encabezaban esta toma, José Luis Flores y Rodrigo Corbalán, que intentaron quemarse a lo bonzo, dice un informe de prensa chileno, en la residencia del embajador de Noruega en Chile y en la UNICEF en ambos casos. Realmente quedaron heridos, hubo que internarlos. Es una situación mucho más dramática de lo que la prensa muestra.
Esta es la gente de Peñalolén que el día que asumía Bachelet tomaron tierras y hubo un operativo militar con helicóptero y una represión el mismo día que asumía Bachelet, que ya marcaba un punto, ¿verdad?
De lo que iba a pasar. A mujeres, a niños, a familias.
Exactamente. Canteras. Bueno, y también ayer el tribunal de Temuco, en el sur de Chile, emitió una orden de detención contra uno de los dirigentes más conocidos de los mapuche del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán. También se quiso detener a su hermana y otros cinco comuneros mapuche porque no comparecieron a un juicio por hechos de violencia registrados en esa ciudad el 10 de enero. Bueno, estos días vamos a tener más información de Chile, porque allí Julián nos va a seguir informando. Y bueno, vamos a cerrar este bloquecito con un grupo nicaragüense interpretando un tema que se llama ¿Qué es el FAL? Y donde habla precisamente del fusil automático liviano.
Díganme algo ahí sobre el falsificado, a ver, para rellenar.
Aquí le va tu pido, papita.
Gracias.
¿Qué es el FAL? Preguntó una vez Juanito. Le contestó Gumercindo con acento popular.
Compa Juan,
este animal tira todo.
Si le agarra bien el modo, con usted va a charchalear.
El FAL ya desde la entrada
tiene la estampa de un gran fusil.
Metralla de bello estilo, de 20 tiros un magazín. Si aprieto el gatillo ladra, y a 4 cuadras su alcance da. Y a 5 cuadras completas, una avioneta se puede apiar.
¿Qué es el FAL? Preguntó una vez Juan Lindo. Le contestó Gumercindo con acento popular.
Compa Juan,
¿qué hubo la compita? Este animal tira todo.
Si le agarra bien el modo, con usted va a charchallar.
Para empezar la tarea, va para afuera su magazín. Y ahora lo cajonero, que no se quede ni un proyectil.
Claro.
Machistas nunca seremos, pero tendremos que proceder.
¡Oh!
Quitando el tornillo macho del otro que hace de la mujer.
¿Qué es el FAL? Preguntó una vez Juan Lindo. Le contestó Gumercindo con acento popular.
Compa Juan,
este animal tira todo.
Si le agarra bien el modo, con usted va a charchalear.
Quebramos el arma ahora, llegó la hora de separar. La laminita del cierre, la masa viene saliendo ya. Retiramos la cubierta y así logramos de sopetón poner a un lado este asunto y aparte el conjunto del cañón.
¿Qué es el FAL? Preguntó una vez Juan Lindo. Le contestó Gumercindo con acento popular.
Compa,
¿qué pasó, compita? Este animal tira todo.
Si le agarra bien el modo, con usted va a charchalear.
Cuando el tapón de los gases fuera de base lo pongo yo.
la varilla y su consorte, que es el resorte sacando voy. Separo el pistón de gases de su resorte matrimonial, y así queden puras piezas esta belleza llamada fal.
¿Qué es el fal? Preguntó una vez Juan Lindo. Le contestó Gumersindo con acento popular.
¡Compa Juan!
Este animal tira todo.
Si le agarra bien el modo, con usted va a charchalear.
¿Para dónde va, Juancito?
A desarmar mi fal, hombre. Ya le agarré toda la movida.
Ajá. ¿Y cómo vas a hacer para lanzar la granadita?
¿Ah? ¡Hijo de la pichincha! Se me escapó de eso, hombre. ¿Y cómo me las arreglo para lanzar la granada?
Muy sencillo, hombre. Te fijas en el tapón del cilindro de los gases.
Ajá.
Y con esta musiquita vas de viaje. Aquí te va.
Gracias.
Oye.
Cuando en la parte de arriba vemos escrita la letra A, eso ya te está indicando que estás buscando un tiro normal. Pero si en el mismo sitio GR vemos con precisión, el arma está preparada para granadas al por mayor.
¿Qué es el fal? Preguntó una vez Juan Lindo. Le contestó Gumersindo con acento popular.
¿Qué huele?
Este animal tira todo.
Si le agarra bien el modo, con usted va a charchallar.
Bueno, no te olvides de ponerle el tromblón y regular los gases en los primeros números. ¡Estamos claros!
Y continuamos en Resumen Latinoamericano. Y los teléfonos para que se comuniquen con nosotros, 4382-8847 y 4382-9327. Nuestro correo electrónico, resumen@madres.org. También pueden escuchar este programa en la página www.agoratv.org.
Y también recordarles que ya está a la venta en todo el país, pero sobre todo en los kioscos de Avenida Corrientes, Avenida de Mayo, en la librería Las Madres, Plaza de Mayo, el último número de Resumen Latinoamericano, donde le dedicamos una cobertura bastante extensa a todo el conflicto de Israel y el Líbano y Palestina, y también una excelente nota de Celia Hart sobre los niños pioneros de Cuba.
Y también le pedimos a nuestros oyentes y oyentas que hagan correr la voz, que la radio de las madres, la 530 AM, la voz de las madres, ya circula por internet en www.madres.org.
Haciendo memoria,
la historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa nosotros.
Un día como hoy, hace 30 años, fallecía Mao Zedong, uno de los grandes hombres del siglo XX, uno de los mejores líderes que tuvo China Popular, el gran timonel, como lo llamaban, el hombre de la larga marcha, el hombre que supo entender los reclamos y las reivindicaciones de un pueblo que hasta que él llegó era hambriento, era humillado, menospreciado, un hombre que luchó con todas sus energías por sacar a China del pozo, lo logró. No es poca cosa decir que hoy todavía el Partido Comunista sigue en el gobierno de China. Las cosas no son como cuando estaba Mao, pero de todas maneras el pueblo de China come, se educa, tiene salud, los niños tienen zapatos, no andan descalzos como el resto de los niños del tercer mundo, y seguramente hoy en toda China la figura de Mao se va a recordar y se lo va a mencionar como un gran estadista, un hombre que influyó muchísimo en otros hombres del continente. Perón hablaba de Mao, Fidel habló de Mao, y todos los dirigentes del tercer mundo revolucionarios supieron mencionar a Mao como uno de los adalides de la liberación. También, otra fecha que queremos recordar, por supuesto, es el 11 de septiembre del 73. Jorge, la caída de Allende marcaba en el continente algo muy importante, ¿verdad? El fracaso de una experiencia pacífica para llegar al socialismo, pero también la dignidad, mostraba la dignidad de un hombre que supo morir en su puesto de combate en defensa de los trabajadores.
De un socialismo que tiene poco que ver con el actual en el gobierno, porque realmente era de una radicalidad que es la única que explica justamente la actitud de los militares golpistas chilenos y de la derecha chilena, que, como comentábamos antes en otro momento, le hizo todo un sabotaje constante para poder voltearlo al estilo de lo que hoy está sucediendo en Bolivia y lo que también en algún momento pasó en Venezuela, ¿no?
Vamos a escuchar precisamente a Salvador Allende en su último discurso desde La Moneda.
La última oportunidad de que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Chile. Soldados de Chile, comandantes y jefes titulares de esta y el almirante Merino, que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también se ha denominado director general del carabinero. Ante estos hechos, solo me cabe decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas, esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días siguen trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase, para defender también las ventajas que la sociedad capitalista le da a los pocos. Me dirijo a la juventud, aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual. Aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente. En los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de que tengan la obligación de la historia lo jugará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguiré anunciando. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos me recuerdo que era el hombre digno que fue leal a la ley. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede olvidar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas fueron mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.
Pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.
Mujeres y Resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos.
Hoy vamos a hablar sobre el trabajo esclavo de las costureras.
Ustedes saben que desde diciembre del año pasado, en que murieron 6 personas calcinadas por un incendio en un taller textil aquí en Buenos Aires, que también era una vivienda donde estaban hacinados los trabajadores y las trabajadoras, se destapó esta lacra que nos deja el capitalismo una vez más, donde se anteponen los intereses económicos a las necesidades de las personas. Pero antes de hablar de Buenos Aires, vamos a contar una breve reseña de las condiciones que sufren las mujeres en las maquilas, que es como se llama a las fábricas textiles en América Central y en México. Vamos a recorrer algunos países. En Guatemala, las mujeres pobres, que además son indígenas, huyen de las casas particulares y del trabajo doméstico porque ahí sufren un pésimo trato, sufren abusos sexuales de los dueños de las casas, un salario miserable, y entran en las maquilas, donde además son el 80% aproximadamente de todos los trabajadores y trabajadoras de estas fábricas. Deben trabajar jornadas extenuantes de 14, 15 horas, sin levantarse de las sillas. Incluso hay algún caso de denuncia en que están atadas a las sillas para que no se levanten. Una sola salida al baño. Deben aguantar incluso no ir al baño. Los salarios son mínimos. Incluso hay una denuncia ahora de derechos humanos porque en cuanto se quedan embarazadas son despedidas. Ni siquiera las leyes que hay en Guatemala para las trabajadoras rigen acá. En San Cristóbal de las Casas, en México, las trabajadoras deben cumplir una cuota mínima de prendas al día. Si no la consiguen, tienen que quedarse a trabajar hasta que la consiguen y no cobran más por ello. No hay forma de estar sindicadas, no hay forma de protestar, porque si protestan, son despedidas. En Acapulco, por ejemplo, pidieron mejoras y la empresa cerró. Las trabajadoras y los trabajadores se quedaron con la maquinaria y el taller y querían hacer lo que se hace en Argentina, tomar la fábrica, pero resultó que estaba todo a nombre de terceros y se quedaron en la calle. Esta misma fábrica aparece de nuevo en San Cristóbal de las Casas, que es esta que comentábamos, y además está apoyada por los contribuyentes, apoyada económicamente. Estas empresas multinacionales y algunas privadas también van en busca de mano de obra barata y disponen de facilidades y de aranceles especiales, por lo que se enriquecen fácilmente a costa del trabajador y de la trabajadora. Fíjense, vamos a dar un dato. En esta empresa que se llama Transtextil, una camiseta se paga a 43 centavos de dólar. Esta misma camiseta se vende en Estados Unidos por 20 dólares. Quiere decir que se está vendiendo 500 veces más cara de lo que se ha pagado a la trabajadora. Esta semana estuvimos en el scratch de la firma Cosiuco. Nos hemos venido a Buenos Aires. La cooperativa La Alameda y la Unión de Trabajadores Costureros realizaron esta denuncia en uno de los tantos talleres de esta marca que estaba en Santa Fe y Callao. Desde abril de este año se vienen denunciando, con detalles que las mismas costureras cuentan, 108 talleres clandestinos que trabajan para 50 marcas de ropa. ¿Y saben qué contestó el dueño de Cosiuco cuando la denunciaban? Que seguramente eran talleres donde se falsificaba la ropa de su marca. Y así viene sucediendo con las denuncias. Se clausura un local y se vuelve a abrir en otro lugar. Hay voluntad por parte del gobierno de la ciudad, hay incluso una campaña, ¿no?, de que el trabajo esclavo mata, de cerrar estos locales. De hecho, esta marca de Cosiuco, cuando hubo este scratch el lunes, se cerraba ese taller. Pero luego vuelven a abrir otros o dicen que ese lugar no existe, que hay otro, hay una oficina, engañan. Vamos a escuchar un testimonio de una de las compañeras que estaba en el scratch, que se llama Olga.
Cuando hemos hecho todas estas denuncias por los muertos que han habido y Nosotros habíamos hecho una denuncia, ahora nosotros sabemos que hoy están saliendo y nosotros sabemos dónde están. Nada más, como siempre ponen los estos, los autoridades que van a poner, ponen una faja de clausura, pero por fuera, por dentro siguen los talleres así. Hace poco que murió un joven de 19 años también enfermo, totalmente enfermo, en ningún lado no fue atendido y como el tallerista ya no podía trabajar más, le fue a tirar en un hospital y así como murió y nadie no se hace cargo, nadie no dice nada, ¿no? Ahí la gente, la mayoría se trabaja de 7 a 1 de la mañana, ese es el trabajo que se hace todos los días. Tienes que, la gente trabaja ahí, se levanta, está al lado de las máquinas, duerme, después de ahí, ahí mismo duerme, despierta, sigue trabajando todo el día sin salir a ningún lado. Muchas veces hay mujeres con hijos que trabajan ahí, ¿no? Alrededor, que están al lado de las máquinas, están los chicos también, y entonces corren mucho riesgo de eso. O muchas veces en algunos lugares directamente no mandan a las escuelas a los chicos porque para que no perjudique la producción. Y todo eso nosotros andamos reclamando que no puede ser que pase eso y entonces tendría que ser el trabajo de 8 horas que estamos reclamando. El trabajo esclavo la mayoría se paga por prenda, 20 centavos, 30 centavos, pero eso casi nada, ¿no? Y ojalá pagarían ese precio cuando llega una vez que fin de mes o te dicen que te voy a pagar junto de 2 o de 3 años cuando te vayas ahí todo junto. Pero llegado el momento no te pagan nada, sino te empiezan a cobrar de la pieza, te empiezan a cobrar de lo que te dieron de comer y muchas veces no se paga. Tenemos también el Unión Costureros, muchos trabajadores que se han acercado hacia nosotros, tienen que están haciendo sus juicios laborales para poder cobrar, que les debe de 2 de 3 años, ¿no?
Realmente estremecedor este testimonio y bueno, desear recordar que las costureras y los costureros son hermanos y hermanas bolivianos, la mayoría, y que han sufrido, por ser bolivianas, racismo también, o sea, peor maltrato, ¿no? Entonces desear que Olga consiga estos sueldos justos y estas demandas tan necesarias, ¿no? Les vamos a dar el teléfono de la Unión de Trabajadores Costureros para quien quiera denunciar que se ponga en contacto con ellos y ellas. Es el 4671-4690. Y ahora nos vamos a escuchar a Lila Downs, la canción La Línea.
La piel
y esto es Resumen Latinoamericano. Si nos quieren llamar, pueden hacerlo al 4382-8847 o al 4382-9327. Para quienes quieran escribirnos un correo electrónico, háganlo a resumen@madres.org. Y aquellos que nos quieran escuchar, también pueden hacerlo por la página www.agoratv.org o también a las páginas de las madres. Esto es www.madres.org.
Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal?
Hoy quería hablar de la Organización de Comunidades Aborígenes de Santa Fe, o CASTAFE, que es una organización que nuclea a hermanos Tobas y Mocovíes de, la provincia de Santa Fe, que realizó su asamblea anual el 1 y el 2 de septiembre en la Escuela Rural Rey Bet de la localidad Máximo Paz, Departamento Constitución. El encuentro sirvió para definir la política de esta organización para el año siguiente y de cara a la inminente conformación del Instituto Provincial del Aborigen Santafesino, IPAS. Este instituto se crea a raíz de la Ley Provincial del Aborigen, ya que todas las provincias que tienen esa ley tienen que crear un instituto. Bueno, y los hermanos siempre tienen mucha esperanza en que en ese instituto puedan revistar, puedan trabajar alguno de ellos y de esa forma puedan ayudar a mejorar su situación. Lamentablemente no siempre se da eso. Pero bueno, vamos a hacer esfuerzo para que eso pase. Vamos a escuchar ahora las declaraciones del dirigente Mocoví, Antonio Gómez, de la ciudad de Recreo.
En primer lugar, nosotros el primer día estuvimos acá en esta asamblea tratando algunos temas sobre la reglamentación de la ley 11.078 que tiene que ver con el IPAS, para llegar a algunos acuerdos sobre cómo va a ser estas convocatorias, cómo va a ser todo este proceso de organizativo del pueblo mocoví toa para la elección para los cinco consejeros del IPA y los cinco suplentes. Bueno, en este primer día hemos tratado, aparte de tratar esos temas, hemos tratado algunos otros temas referentes a los derechos indígenas, pero aconteció algo muy importante que nos llenó mucho de alegría, porque entre el pueblo Toa y el pueblo Mocoví han acordado de tener ya las personas, vamos a decir, para propuesta para el IPAS. Se ha elegido esos cinco titulares que van a representar uno en el IPAS y los cinco suplentes en una forma muy, muy buena. A mí me parece que esto es un acuerdo que tienen entre los dos pueblos de poder mostrarle a la sociedad de que en realidad hay una unidad muy importante entre los representantes y que esto a nosotros nos fortalece muchísimo como organización provincial aborigen, y que quiere decir que todo esto que llevamos encaminado hasta aquí como organización, lleguemos a un lugar donde van a llegar hermanos nuestros ahí a estar dentro del gobierno también, para llevar adelante políticas que tengan que ver con todos los derechos indígenas y todas las necesidades que tienen los pueblos indígenas en esta provincia. A mí me pareció importantísimo. Y en el segundo día, bueno, tratamos lo del tema que tiene que ver con el balance, la presentación del balance, memoria, y luego, bueno, fijar las políticas de Ocastafé, que me parece que son muy importantes. Importante notificarle a toda la asamblea, porque están todos los representantes de la provincia, de las comunidades aborígenes de la provincia de Santa Fe, Toba y Mocovíes. Y bueno, llegamos a un feliz término en este día y muy en una forma muy armónica y que nos parece muy fundamental para nosotros, porque queremos tener cada vez más fuerzas ir proponiendo de que en realidad los pueblos organizados pueden llevar a hacer muchas cosas importantísimas para los jóvenes, para todo su pueblo, ¿no es cierto? Bueno, yo quiero saludar a todos mis hermanos que escuchan, Toba, Mocovíes, Guaraníes, Quechuas, Aymarás, otros pueblos que me puedan escuchar, que nosotros de aquí yo les envío muchos saludos y también les notifico que aquí estamos nosotros emprendiendo esta lucha o continuando esta lucha y que también todos nosotros nos sentamos unidos entre pueblos y podemos fortalecernos unos a otros, y en cuando haya algunas necesidades o el apoyo de cualquier parte de nuestra Argentina, que también Ocastafé estará dispuesta a apoyar a cualquier pueblo aborigen del país.
Y bueno, del hermano Mocoví pasamos al pueblo Colla. Y vamos a leer del libro de Fortunato Ramos, Costumbres, Poemas y Regionalismo, La Minga y su Caracunca. ¿Qué palabra caracunca, no? Uh-huh. Bueno, en la minga, que significa trabajo comunitario, donde el dueño invita sus picantes, su chicha, y el vecino va a cooperar sin cobrar nada, uno de los personajes que se destaca es el caracunca, que quiere decir en quechua cuello pelado. Cara es cuello y cunca es pelado. Cabe aclarar que minga es también una siembra, el techar de una casa, el construir un tapial. La minga demuestra la unión de la vecindad, que pone el lomo en forma pareja para que todos puedan tener sus casas, sembrar sus rastrojos, cercar sus corrales, en lugares donde nadie es más que nadie, donde no hay plata. La minga es una disposición del ancestro incaico, muy sabia, por cierto, y una especie de símbolo de la minga, de siembra de papas, en este caso es el caracunca. Este hombre es el gran jefe, sentado sobre un terrón, sobre una piedra, presidiendo la siembra de papas en la quebrada de Humahuac. El caracunca hace entrega a los semilleros la hojosa y menuda papa para que estos depositen en forma pareja en los surcos recién abiertos. El caracunca, con la cabeza levantada, en silencio total, como si estuviese invocando al supremo hacedor, arroja su mirada al infinito y ruega que esa siembra que él preside sea abundante en cosecha. Jamás un caracunca debe estar en mangas de camisa, así el calor sea el más aplacante. Las espaldas de este personaje deben estar cubiertas con un poncho, una manta o una frazada de lana, en señal de no ser un pobre pelado, sino más bien un equeco, cubierto de semillas y cosechas, como es el deseo de todos los que participan en esa minga.
Bueno,
está lindo, ¿no? Está cerca de la minga. Bueno, antes de ir a la música, queríamos recordar hoy, se cumplen 13 años de la muerte de Julio Antieco, el creador de la bandera mapuche tehuelche y multiplicador de la cultura de su pueblo en toda la región. La bandera tiene diversos colores, como por ejemplo el amarillo y el azul, que es usada en las danzas que se bailan en el Guillatún o Camaruco. El azul representa el cielo, por supuesto, el amarillo al sol, la franja blanca del medio la pureza y la flecha en el centro la inscripción del pueblo y su defensa. Fue así como este hombre, que es originario de la zona de esta comunidad Costa del Lepán, la provincia de Chubut, es recordado el día de hoy. Bueno, para finalizar, nos vamos del sur, nos vamos al norte, a los Estados Unidos, a escuchar Canto y Danza del Sol del pueblo apache. Yo, hey, 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 hey
Culturas y contraculturas.
Vamos a contarles que la Unión Árabe de Cuba convocó artistas plásticos para que presentaran obras que destaquen los valores milenarios de esa cultura. El concurso se realizó en el noveno Salón Nacional de Artes Plásticas Fayad Jamis. Se presentaron más de 70 artistas plásticos con un total de 90 obras. En la ceremonia donde se entregaron los premios, se resaltó la trayectoria artística del intelectual cubano de origen árabe, Fayad Jamis, nombre convocante de la muestra. La directora de Cultura de la Unión Árabe señaló que el concurso no solo logró recrear la belleza de los valores moriscos, sino que también plasmó reflejar las llagas abiertas por los estados terroristas de Israel y Estados Unidos en las naciones árabes. Fayad Jamis, nombre que se le dio a este concurso, fue uno de los fundadores de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Fue un intelectual que sobresalió no solo en la plástica, sino también como poeta y escritor. Se otorgaron en este concurso varias menciones y un premio único que recayó en la obra Carta de Amor al Faraón Tutankamón, del artista Jorge Elías Gil Vivar, inspirado en una poesía de la destacada poetisa cubana Dulce María Loimás. A la premiación asistieron, entre otros, Khaled Salama, presidente de la FEARAB América y el embajador de Qatar en Cuba. Actualmente integran la comunidad cubano-árabe más de 30.000 árabes y sus descendientes de origen libanés, sirio, palestino y libio. Y ahora vamos a escuchar un audio, como el sábado anterior, de Eduardo Galeano desde Italia, donde él habla sobre la ONU.
Podríamos también, si el tiempo diera, yo quiero ser breve, hablar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que hoy por hoy parece que las guerras están bien cuando las Naciones Unidas las aprueban y están mal cuando no las aprueban. Pero ¿quién imparte questa benedizione? ¿Quién imparte questa benedizione? Las Naciones Unidas están formadas por una Asamblea General. Ahí estamos todos los países. Todas las voces, incluso la de este señor que también quiere participar. Todo te le voce. Más es simbólica. La Asamblea General es simbólica. Formula recomendaciones. No toma decisiones. Las decisiones las toma el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad está donde mandan los cinco países que tienen derecho de veto. El derecho de veto es el que de veras decide. Ellos velan por la paz mundial, velan por la paz mundial, pero son también los cinco principales fabricantes y vendedores de armas en el mundo. Claro, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China. Los cinco principales fabricantes de armas en el mundo son los que tienen a su cargo nuestra paz. Así nos va. Claro, o sea, hacen el negocio de la guerra, pero venden la paz también. ¿Dónde? ¿Cómo? A través, sobre todo, de los grandes medios de comunicación, que reproduce el sistema de poder en el mundo y que toman examen de democracia a cada país. Son grandes medios de comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de presión y que han sido definidos con mano maestra por algún anónimo que en un muro escribió: nos mean y los diarios dicen llueve.
Y vamos a contarles que se acaba de publicar el libro Microrrelatos Mineros, con textos seleccionados del segundo concurso Manuel Nevado Madrid. Esta selección fue realizada por Víctor Montoya, quien nació en La Paz, en Bolivia, en el año 1958. Montoya es escritor, periodista cultural y pedagogo. Vivió en las poblaciones mineras del siglo XX y en Llaliagua. En el año 76, como consecuencia de sus actividades políticas, fue perseguido, torturado y encarcelado. Estando prisionero en el campo de concentración de Choncororó, Viacha, escribió un libro testimonial, Huelga y Represión. En el año 77 es liberado gracias a la presión internacional, exiliándose luego en Suecia. Es un prolífico autor. Su obra mereció premios y becas literarias. Pero volvamos ahora al libro. La publicación de Microrrelatos Mineros es todo un ejemplo de que la literatura, en cualquiera de sus géneros, puede abordar la realidad minera como tema cultural, no solo porque rescata la memoria histórica y la sabiduría popular, sino porque deja constancia de la despiadada explotación del sistema capitalista. Los relatos mineros son como gotas de un caudaloso río que arrastra múltiples historias de pasión y de tragedia. Plantean temas comunes vinculados al interior de la mina, los accidentes, la lámpara, la fraternidad, la solidaridad. Pero a su vez, nos ubican en un determinado contexto social donde se manifiesta la relación amor-odio con una mina que genera tanto vida como muerte. En estos relatos se constata que la minería da lugar a una cultura, a unos valores colectivos que se extienden más allá del propio minero, alcanzando a la familia, al pueblo, a la cuenca, a la región, dotándolos de rasgos muy singulares, una característica que diferencia claramente a esta colectividad industrial de cualquier otra. Otro aspecto digno de destacar es la opción bilingüe del concurso, que admite relatos en español y en lengua asturiana, como señal de que los sentimientos y pensamientos se expresan mejor en el idioma que está más cerca del corazón. El libro, a manera de perpetuar la memoria del líder minero Manuel Nevado Madrid y proyectar su legado cultural, remata con una serie de fotos cuyo único propósito es dar a conocer su aguerrida lucha por mejorar las condiciones de vida de sus compañeros de clase. Un compromiso político que en repetidas ocasiones lo enfrentó abiertamente contra los esbirros de la dictadura franquista. Nuestro cantautor de cada semana, hoy Numa Moraes. Nació en Curtina, departamento de Tacuarembó, el 28 de abril de 1950, esto es, en el Paisito, Uruguay. Desde muy pequeño se interesó por la música y sus padres lo enviaron a estudiar bandoneón al Conservatorio Municipal, aunque muy pronto tuvo que abandonar sus estudios al ser su padre trasladado a San Gregorio de Polanco, lugar donde no habían profesores ni bandoneón de música.
Seguidos del invierno, mirando sin mirar, mirando sin mirar.
En esa época, Numa comienza a cantar, y cuando en el año 61 su familia vuelve a Tacuarembó, ya es el canto y la guitarra lo que lo definen. En los comienzos hay una combinación del estudio de la guitarra clásica y de la música popular. Y muy pronto comienzan las actuaciones, en escuelas, en kermeses y en cuanto acto surgiera.
La tendremos que hallar, por más que se nos vuelva.
En el año 66, Numa empieza a ser guiado y a trabajar junto al poeta Washington Benavides. Es a partir de esta unión de poeta y cantor que comienzan a hacer un repertorio propio que continúa aún hoy, 34 años después. En el año 1969, el cantor se radica en Montevideo. Continúa sus estudios guitarrísticos junto a Daniel Biglietti. Combina estos estudios con una intensísima actividad artística en todo el país. En el 72, marcha al exilio, que se arrastra hasta el 84. Año en que se levanta la censura que pesaba sobre sus discos y le es permitido volver al Uruguay donde vive actualmente. Estando en Australia, es llamado desde una radio uruguaya que le cuenta que se ha levantado la censura de sus discos y desde ese momento comienza el retorno al pago, que será en noviembre del 84. Gran parte de la obra de Numa evoca en ritmos y letras los sonidos e imágenes de esa región de la frontera con Brasil, Rivera y Tacuarembó, donde el español y el portugués se mezclan así como se mezclan las sangres y donde se comparten costumbres y valores más allá de las líneas divisorias. Numa dice: yo soy del norte, para mí es cómodo porque es mi ambiente, pero sigo cantando también la poesía latinoamericana.
Bueno, y con esto nos despedimos hasta el próximo sábado. No sin antes decirles que este martes a las 18 horas tenemos una cita de honor en Plaza Italia para marchar a la Embajada Norteamericana en respaldo a la exigencia que hace todo el mundo por la libertad de los 5 héroes cubanos. Organiza el Movimiento Argentina de Solidaridad con Cuba. Fuimos Jorge Omar Levinger, Silvia Madía, Angélica Mendoza, María Torrelia, Julián Valdés desde Chile, nuestro operador Emanuel Montero y quien les habla Carlos Aznárez, quien hicimos Resumen Latinoamericano. Chau.
Mirás un niño y otro y luego muchos más. Sus ojos nada dicen, sus bocas piden pan. Mirás los jubilados que ya no pueden más, sin entender reunidos lo que les pasará. Y ves los pensionistas fantasmas sin hogar, seguidos del invierno, mirando sin mirar, mirando sin mirar. Te dijeron y te dijeron mal, la patria la de Artigas la tendremos que hallar, la tendremos que hallar por más que se nos vuelva aguja en un pajar. La alambraron amigos de Lecor o de Alvear y los que traicionaron Artigas además. La patria te dijeron y te dijeron mal, la patria la de Artigas la tendremos que hallar, la tendremos que hallar por más que se nos vuelva aguja en un pajar. La patria, compañero, la vamos a encontrar, la vamos a encontrar, la vamos a encontrar. La patria, compañero, la vamos a encontrar.